Veremos el Salmo 46. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Si hubiera que definir este mundo con un término, podríamos decir que es un lugar, una entidad de convulsión, de agitación continua, de cambio continuo. Nada es estable, nada está quieto, nada se está parado, sino que hay un frenesí que es continuado. Y es por eso, por lo que cuando uno mira la actualidad y también mira las perspectivas futuras, pues puede uno entrar en una especie de pánico, de sensación, de miedo, de que puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Y de la misma manera que veíamos la semana pasada, que hay una euforia colectiva que se contagia en determinadas ocasiones, pues también lo mismo ocurre con el pánico. Cuando ese pánico se extiende y es colectivo, pues entonces es algo que es contagioso. A veces el pánico puede ser irreal y a veces puede tener fundamentos reales. En el año 1938, el día 30 de octubre del año 1938, Orson Welles, que sería luego uno de los más grandes actores que el cine ha dado y también un director de cine, se puso en una emisora de radio de New Jersey a radiar un programa que estaba basado en una obra de ciencia ficción que se llamaba La Guerra de los Mundos, de un autor que se llamaba H.G. Wells. Bueno, en esa obra de ciencia ficción entonces había un ataque desde Marte, desde el planeta Marte, contra la Tierra. Era una novela. Lo que pasa es que Orson Welles lo que hizo fue llevarla al programa de radio y entonces lo hizo con tal habilidad y con tal maestría que mucha gente en la ciudad de New Jersey creyeron realmente que estaba sucediendo en ese momento un ataque desde Marte. Y entonces la voz empezó a correr y la ciudad quedó sobrecogida por el pánico a causa de todo esto. Luego era todo irreal y luego las cosas pasaron. Es un pánico colectivo, contagioso, irreal. Pero a veces ha sucedido también que ha habido pánicos colectivos que han estado basados en situaciones reales. Por ejemplo, el famoso crack de la bolsa de Nueva York en el año 1929, cuando todas las acciones y todos los valores se hundieron y se vinieron abajo, provocó un pánico colectivo hasta el punto de que hubo aquel Viernes Negro,
hubo un montón de suicidios, gente que se tiraba desde las ventanas, desde lo alto de los edificios, porque habían quedado totalmente arruinados y en su estado de desesperación, pues entonces buscaron eso. Y la ola que recorrió, pues no solamente fue la ciudad de Nueva York, sino en realidad Estados Unidos y el mundo entero, quedaron sacudidos entonces por ese pánico colectivo que tenía fundamentos reales. Yo creo que en los tiempos que estamos viviendo, pues pudiera suceder que ante las noticias y las perspectivas reales, no son imaginarias, sino que son reales, de un futuro cada vez más incierto y de sucesos y acontecimientos que se escapan de las manos y que están fuera de control, es factible que nos entre o nos pueda entrar un pánico, ya que se está extendiendo el miedo, se está extendiendo el temor. Ponemos la televisión y las noticias son pésimas cada día. Hablamos con unos y con otros, escuchamos lo que dice la gente cuando hablan entre ellos, y son todo quejas y críticas y todo negativo. Y puede llegar un momento en el que todo eso nos afecte también a nosotros y acabemos finalmente sumidos o atrapados también en ese pánico. Yo creo que este Salmo 46 es un gran antídoto frente a todo esto. Se dice que cuando a Lutero venían a contarle alguna noticia mala, negativa, y él tuvo que escuchar muchas noticias negativas en su vida porque tenía muchos enemigos que querían destruirle a él y destruir todo lo que había comenzado. Estaba el emperador, estaba la poderosa iglesia, muchas fuerzas que le eran hostiles. Cuando venían alguien a decirle esto o aquello de malas noticias, se dice que él decía: vamos a cantar el Salmo 46, vamos a cantar el Salmo 46, luego al final podemos cantarlo nosotros también. El Salmo 46 necesitamos en estos días volver a este Salmo para fortalecernos, para animarnos, para echar fuera de nosotros toda sensación, todo sentimiento de pánico y de miedo que pueda apoderarse de nuestras vidas. Hay en este Salmo tres escenarios que se contemplan, que los vamos a mirar a continuación, pero antes de nada hay algo que me llama la atención nada más comenzar el Salmo, y es la primera palabra que nos encontramos ahí en el versículo 1. Y la primera palabra es la palabra Dios. Dios. No creo que esté por casualidad ahí esa palabra, como primera del Salmo. Yo creo que hay una razón muy importante para que eso esté ahí, y es para que aprendamos a tomar la perspectiva, a mirar las cosas teniendo presente esta realidad en primer lugar, que es la existencia y la presencia de Dios. El problema es cuando nuestra perspectiva y toda nuestra visión está condicionada por lo que nos rodea, por lo que escuchamos, por lo que percibimos con nuestros sentidos, con el mensaje que se nos está mandando por aquí, por allá. Entonces es cuando todo eso nos envuelve y termina apoderándose de nosotros. Pero qué importante es cambiar esa perspectiva y empezarla como comienza este salmo. Dios. Y eso va a hacer la diferencia. Y eso va a trastocar. Eso va a cambiar totalmente nuestra actitud y nuestra manera de enfrentar todas las cosas. A continuación, aquí hay una definición de lo que Dios es. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aquí no es una definición abstracta, teórica o filosófica, que a veces nadie o casi nadie puede entenderla, sino que aquí hay una definición concreta, específica, cercana, de alguien que está a nuestro lado, de alguien que está para transmitirnos esa ayuda y proporcionarnos ese consuelo y esa fortaleza que necesitamos. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fíjate que no dice nuestro pronto auxilio de las tribulaciones, sino en las tribulaciones. Es decir, dentro de las mismas. Lo cual quiere decir entonces que vamos a pasar por tribulaciones y vamos a ser partícipes de los problemas y de las situaciones difíciles por las que este mundo está pasando y va a pasar, porque nosotros formamos parte, somos parte de esto. Pero en esas tribulaciones, dentro de ellas mismas, es donde aquí dice el Salmo, que Dios es entonces nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en ellas. Hay en este salmo también un tono que es colectivo. Nuestro amparo, nuestro pronto auxilio. Por tanto, no temeremos. Cada vez se habla en plural, es decir, aquí hay un grupo de gente, hay un colectivo de personas que están haciendo suya esta declaración. Hay otros salmos que son muy individuales, intensamente individualistas. Por ejemplo, uno de ellos sería el Salmo 62. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca. Y todo el salmo es una reflexión, es una meditación personal, individual. Pero el Salmo 46 no. El Salmo 46 es un grupo de gente, un colectivo de personas que están declarando, proclamando estas verdades que aquí estamos refiriendo con este salmo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. De la misma manera que esas tribulaciones son reales, y no se pueden decir que son imaginarias, como lo del ataque de Marte contra la Tierra, son verdaderas, son reales esas tribulaciones. Del mismo modo, esa ayuda, esa consolación que viene de parte de Dios es igualmente real, como las tribulaciones también lo son. En los últimos años, uno de los libros más vendidos en el Reino Unido es el de un autor ateo que se llama Richard Dawkins. Escribió un libro traducido al español es el espejismo de Dios. Es decir, como si Dios fuera un espejismo, algo que parece real, pero que no es real. Sin embargo, todo creyente y todo el colectivo de creyentes puede decir que verdaderamente, así como las tribulaciones son reales, el Señor es real.
Amén, amén.
En su amparo, en su fortaleza y en su auxilio. No estamos tratando aquí con una realidad, con un ente etéreo, que al final todo se queda en una teoría, sino que estamos tratando aquí con un ser cercano y que está a nuestro lado. Y aquí es donde se va a contemplar en los versículos 2 y 3 el primero de esos tres escenarios a los que yo aludía antes. Es un escenario en el que todo está fuera de control. Ahí versículo 2. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aquí tenemos a lo más estable, los montes, lo más sólido que podamos pensar, la misma tierra, agitada y convulsa. De tal manera que toda nuestra ciencia, toda nuestra tecnología, todo nuestro conocimiento, todo lo que podamos o sepamos hacer, no sirve de nada cuando las cosas tan enormes, tan grandes que nos sobrepasan, están fuera de control. Este es el escenario que aquí se está contemplando. No es un escenario hipotético. Es real, porque sabemos que esta tierra, este universo, está sometido a veces a convulsiones dramáticas y terribles. Grandes terremotos, grandes huracanes, terribles tsunamis que agitan, que trastocan, y ante los cuales toda nuestra sabiduría y toda nuestra fuerza es nada, porque son fuerzas de la naturaleza desatadas que están fuera de control, o por lo menos fuera totalmente de nuestro control. Y sin embargo, aquí se está confesando, este grupo de personas está declarando que aun en el caso de que algo así suceda, no temeremos. Es decir, aquí estamos en el peor de los escenarios posibles. No se trata simplemente de que las cosas estén, haya una crisis hasta cierto punto, o que las cosas estén regular o tirando un poco a mal. Pero bueno, todavía podemos tener muchas cosas controladas y seguras. Aquí es que es un escenario en el que es lo peor que se pueda pensar. Y sin embargo, aquí se está declarando, por tanto, no temeremos. ¿Esta gente es ingenua? ¿Esta gente es ilusa? ¿Viven acaso en un sueño y no son gente realista con los pies en el suelo? En el año 1738, John Wesley hizo un viaje desde Inglaterra a Georgia, en Estados Unidos. Él había sido ordenado en la iglesia anglicana y entonces iba allí a trabajar en Georgia entre los colonos y también con los indios de Norteamérica para evangelizarlos. Pero en la travesía del viaje se desató una tormenta de tales dimensiones que hacía peligrar la estabilidad de la nave. Wesley tenía miedo, porque aquello parecía que iba a ser un desastre. Sin embargo, se dio cuenta que en esa nave viajaba un pequeño grupo de personas que eran moravos, que viajaban también para Georgia. Pero sin embargo, en vez de estar atenazados por el pánico o el terror, eran personas que estaban demostrando una serenidad y una tranquilidad que a Wesley mismo le llamó la atención. Esos moravos eran cristianos, que sabían que pasara lo que pasara, sus vidas estaban en las manos de Dios y por lo tanto no tenían ningún temor a la muerte. Él, Wesley, como digo, era un clérigo ordenado por la Iglesia Anglicana, y sin embargo aquellos moravos eran personas sencillas y corrientes, pero que ante aquel peligro estaban demostrando una confianza y una seguridad que él no tenía. Esto fue algo que le impactó y que posteriormente sirvió para la conversión, el nuevo nacimiento del propio Wesley. Esos moravos ciertamente podían hacer suyo el mensaje de este salmo: no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, sabiendo que sus vidas estaban en las manos de Dios. Fíjate ese por tanto del versículo 2. Por tanto, no temeremos. Ese por tanto es una conclusión. Una conclusión de algo que se ha enunciado anteriormente. Y ese algo que se ha enunciado es: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, aún en el peor de los escenarios posibles, no temeremos. Qué importante es que nos apropiemos, que hagamos nuestro esta palabra que estamos mirando aquí en estos primeros versículos de este Salmo 46. Insisto, la clave de todo es la primera palabra del Salmo: el nombre de Dios. A partir de ahí, desde esa perspectiva, uno puede encarar las peores cosas con serenidad y con confianza. El segundo escenario lo tenemos en los versículos 4 al 7. El versículo 4 nos describe una ciudad, y es un lugar idílico, maravilloso. Una ciudad que dice que está surcada por un río que a su vez está dividido en corrientes de agua que la están regando. Ahora, esto es una imagen que se parece mucho a lo que vemos en el capítulo 2 de Génesis, cuando se describe al Edén. Había un río que lo surcaba, que dice que se abría en cuatro brazos. Y el agua es sinónimo de bendición, porque el agua es lo que da fruto, es lo que da fertilidad. El agua es lo que hace posible que en vez de que haya sequedad, haya abundancia El agua es sinónimo de bendición. Y aquí estamos, ante una ciudad que está bendecida. Está surcada, atravesada por esas corrientes de agua que alegran a esa ciudad. Es decir, en esta ciudad hay alegría, hay gozo, hay santidad también, el santuario de las moradas del Altísimo. Y hay una presencia allí en medio, y no una presencia de cualquiera, sino la presencia del ser más alto y más elevado de todos, el más encumbrado y más grande, que es Dios.
Aleluya.
Todo
Aleluya.
Eso es
sí, Señor.
Lo que hay en esta ciudad. De tal manera que estamos en una escena en la que todo invita a la alegría, al regocijo. Pero fíjate inmediatamente, aquí se habla de que esta ciudad está bajo ataque. Esta ciudad tiene enemigos que quieren destruirla. En el versículo 6, bramaron las naciones. Naciones, reinos que son enemigos de esta ciudad y que quieren hacerle daño. La palabra bramar es muy expresiva de la furia, de la fuerza destructiva con la que estas naciones están haciéndole la guerra. Casi uno puede sentir aquí el aliento del dragón de Apocalipsis con esta palabra bramar, porque eso es lo que hacen los monstruos, bramar. Bien, pues esta es la amenaza real que se cierne sobre esta ciudad, la ciudad de Dios. Y ciertamente, el pueblo de Dios y la iglesia del Señor ha estado expuesta a lo largo de toda la historia a ataques procedentes de sus enemigos. Abel fue atacado y fue asesinado por Caín. Faraón quiso destruir a Israel. Y cuando vamos mirando la historia de la iglesia, del pueblo de Dios a lo largo de todas las edades, vemos que ha habido poderosos enemigos que han querido destruirla, bramando contra ella para desarraigarla de la faz de la tierra. Aún hoy, la iglesia de Cristo está sometida en muchos países a persecución y deseo de exterminio por parte de muchos para acabar con la iglesia de una vez por todas. Así que aquí estamos ante un escenario muy peligroso, real y muy peligroso, amenazante. Pero fíjate aquí, versículo 5, la promesa: Dios está en medio de ella, no será conmovida, no será sacudida, no será vencida. Hay aquí un contraste entre las palabras que hemos visto en el versículo 2, cuando dice que se traspasen los montes al mar. Cuando las cosas que parecen más sólidas, como los montes y la tierra, son sacudidas, hay un contraste aquí con esta ciudad que no va a ser sacudida, que no va a ser conmovida. Y la razón no está en su propia fuerza, en nuestra propia fuerza. La razón es: ¿quién está en medio de esa ciudad? Dios está en medio de ella. No será conmovida. A pesar aún del ataque de todas las naciones, del bramido terrible, espantoso, de la monstruosidad de esas naciones. Sin embargo, esta ciudad permanecerá estable a través de todas las generaciones. Ahí hay un contraste también entre el bramido de las naciones, que es propio de algo monstruoso, y la voz, versículo 6, dio él su voz, la voz de Dios. El bramido es propio de monstruos, la voz es propia de un ser inteligente. Y ese ser inteligente es Dios, entonces, que está dando su palabra. Es una voz de mando, es una voz de autoridad. Y ante esa voz, dice, se derrite la tierra. No es una voz, una palabra cualquiera, sino que es una palabra poderosa. De hecho, fíjate lo que dice el versículo 6, primera parte, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Así que lo que aparentemente parece ser tan fuerte, tan descomunal con ese bramido, en realidad hay una fragilidad intrínseca en todas esas naciones y reinos, ya que titubean. Es decir, frente a al no ser conmovida la ciudad, estas naciones, en cambio, sí que son alteradas y sí que son conmovidas. En el versículo 7 aparecen dos nombres de Dios. El primer nombre es el Señor de los ejércitos. Es un nombre precioso este. Señor de los ejércitos. Es un nombre de guerra. Y es que aquí estamos en un escenario de guerra. Pero Dios aquí no se va a quedar indiferente ante este ataque que se está haciendo contra su ciudad y su pueblo, y contra él mismo, sino que él va a reaccionar y va a actuar de esta manera, como Señor de los ejércitos. Este nombre nos habla de su poder, de su dominio, de saber que tiene una hueste detrás de él que está peleando de su lado toda esta batalla. Es por esto por lo que esta ciudad puede estar segura y confiada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios de Jacob. Es un nombre que aparece en varias partes en la Escritura. A veces aparece Dios de Abraham o Dios de Isaac, pero siempre que aparece Dios de Abraham y Dios de Isaac, es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nunca aparecen Abraham e Isaac solos. El Dios de Abraham y el Dios de Isaac solos. Pero el nombre Dios de Jacob aparece muchas veces. Creo que hay una razón poderosa para esto. Jacob es el hombre que representa la gracia de Dios en su vida. La elección de gracia de Dios en su vida. Porque Jacob no era el primogénito. Jacob no tenía derecho para que la bendición de Dios recayera sobre él. Jacob no tenía méritos personales ni de carácter para que la bendición de Dios recayera sobre él. Pero fue así. Jacob fue elegido, Jacob fue bendecido y fue destinado. Y precisamente ahí se manifiesta entonces la gracia de la elección de Dios, que escoge a las personas de acuerdo a su propósito y de acuerdo al criterio de Dios, no por algo que haya visto en ellas. Así que ese Dios de gracia y ese Dios de poder es entonces aquel que nos defiende, aquel que está a nuestro lado cuando el ataque contra nosotros está viniendo. Y el tercero de los escenarios lo tenemos en los versículos 8 al 11. Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y aquí tenemos a las naciones convulsas y agitadas en guerra las unas con las otras. Este es un cuadro que se ha estado dando a lo largo de toda la historia de la humanidad. La codicia, la ambición de poder, el ansia, todo eso producen los enfrentamientos y las guerras entre las naciones. Hubo un historiador inglés que dijo lo siguiente: la historia de la humanidad es poco más que los crímenes, locuras y desgracias de la humanidad. Así que para él la historia se puede resumir en eso: crímenes, locuras y desgracias. Y ciertamente no le falta razón a este hombre, porque cuando vemos el panorama actual también vemos tantas naciones convulsas y agitadas, enfrentadas las unas con las otras. Yo creo que si no fuera por la mano poderosa de Dios que refrena y detiene a los grandes y a los poderosos, este mundo y la historia de las naciones sería un estado perpetuo de guerra las unas con las otras. Pero aquí tenemos cómo Dios interviene en el curso de las naciones, porque Él es el que quita y pone reyes y hace conforme a su voluntad y su propósito. Y ahí está ese llamamiento que Dios está haciendo a las naciones en el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. Es decir, cesad en toda esa agitación y convulsión. Paraos y reconoced que yo soy Dios. Es decir, que yo soy el soberano, que soy el que tengo el dominio sobre todas las cosas y también sobre todas las naciones, como dice a continuación: seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Así que aquí vemos el mando de Dios y la soberanía de Dios, no solamente sobre su ciudad, esa ciudad de la que hemos estado hablando antes, sino que esa soberanía un día se va a extender a todo el mundo, a toda la tierra. Y va a ser una soberanía, un dominio, un reino universal. Como dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11 y versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo han venido a ser. Ese es el propósito final de Dios y lo que va a ocurrir. Un mundo en convulsión. Estamos en un mundo en agitación. El mundo de la naturaleza, el mundo de las naciones, el mundo de la economía. incluso el mundo que ataca a la Iglesia. Pero este salmo es el antídoto para que no entremos en el miedo y en el pánico, sino que podamos mantenernos serenos y confiados, sabiendo que el Señor está en control de todas las cosas. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana. Gracias, Señor, por recordarnos todas estas verdades preciosas. Ayúdanos, Señor, en los momentos de dificultad, de tribulación, en los momentos en los que es fácil también dejarse llevar por todo el sentir y todo el pensar de tanta gente, Señor, que podamos mantenernos firmes, que podamos mantenernos serenos en ti, sabiendo, Señor, de que tú estás con nosotros.
Amén.
En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.